Buenos días.
¿Cree usted que este juicio ha dejado alguna idea clara que hoy, antes de la última sesión, ya se puede remarcar, ya podría quedar subrayada en la próxima sentencia?
Bueno, yo creo que el tema de la desobediencia parece un tema, me parece evidente, ¿no? Incluso aparece reconocido ayer por primera vez en algunas de las defensas. Pero la cuestión fundamental sigue sin resolverse. Si ya hay o no violencia que constituya el delito de rebelión, que yo creo que esa es la cuestión nuclear en este juicio. Para las acusaciones siguen sosteniendo que se trata de una trama organizada que no solamente se circunscribe al 1 de octubre y al 20 de septiembre, sino que va más allá. Hay episodios de violencia a lo largo de ese proceso que no se concentra en 2 días, mientras que la defensa, bueno, pues sostiene que lo que ha habido es simplemente, pues eso, una declaración de independencia sin más, ¿no? Y que lo que ocurrió en la Consejería de Economía no era un asedio, sino una concentración pacífica. Y yo creo que eso a día de hoy sigue, bueno, pues habiendo 2 posiciones enfrentadas, la de la acusación y la de la defensa.
¿Y usted cree que sería recomendable que el tribunal, siendo un asunto tan delicado, tan sensible, adoptar una sentencia por unanimidad?
Bueno, yo creo que el tribunal va a esforzarse en que haya una sentencia por unanimidad. Creo que se va a rehuir cualquier voto particular. Yo creo que el presidente del tribunal va a hacer todo lo posible para que haya acuerdo entre todos los magistrados para esa sentencia unánime. Ahora bien, habrá que ver cuáles los sacrificios que tendrán que hacer algunos y otros, los consensos para lograr esa unanimidad, sea absolutoria o condenatoria.
Porque deduzco que entonces hay también debate dentro del propio tribunal acerca del concepto de violencia.
Bueno, eso no lo sé porque yo no estoy dentro del tribunal. De todas maneras, conozco a magistrados y ya simplemente por el hecho de cómo funciona un tribunal de justicia es evidente que haya discrepancias. Lo que pasa es que quiero recordar que todas las resoluciones que ha dictado este tribunal al respecto, en todos los casos que se ha pronunciado, han sido siempre por unanimidad. No ha habido casos en los que haya habido voto particular. Ya desde la admisión de la querella de la Fiscalía General del Estado, donde se recogía como una alternativa la conspiración a la rebelión, que yo creo que eso era una cesión a algún sector del tribunal que optaba por unos términos no tan tajantes en la como un delito consumado de rebelión. Y después, por ejemplo, en el tema de las prisiones provisionales, creo que en todos los casos el pronunciamiento ha sido unánime. Otra cosa es que haya habido debates en el seno del tribunal.
¿Se puede mirar de reojo a la hora de redactar la sentencia a los tribunales o instancias europeas? Al Tribunal de Estrasburgo, por ejemplo.
Bueno, yo creo que eso es inevitable. Es inevitable de todas maneras. Vamos a ver, yo creo que el comportamiento del tribunal ha sido un comportamiento exquisito, pero creo que es exquisito siempre. Si hay infracciones de derechos fundamentales, bueno, pues eso es algo que puede ocurrir y a veces es afeado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero yo creo que en general el comportamiento, primero, el sistema judicial español responde a los estándares europeos y en segundo lugar yo creo que el comportamiento de este tribunal en nada se diferencia del de otros casos. Eso no quita para que en su caso, si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se tiene que pronunciar, porque yo creo que lo tendrá que hacer en el caso de que la sentencia sea condenatoria, eso no quita porque el tribunal no entra en el fondo del asunto. Lo que sí sé es un tema del debido proceso. Creo que hay hechos y acontecimientos ocurridos antes o durante el juicio del procés que pueden tener una relevancia, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en el WhatsApp del jefe parlamentario o del ex jefe parlamentario del Grupo Popular en el Senado. Eso, bueno, pues habrá que ver qué consideración tiene en su momento en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre jueces imparciales.
¿Por qué lo dice?
No, lo digo porque en ese mensaje de WhatsApp se habían lanzado una serie de acusaciones o vertido una serie de afirmaciones sobre el que hoy es el presidente del tribunal. Lo digo en ese sentido, aunque yo creo que otra cosa es analizar el día a día del juicio del procés. Pero sí que es verdad que hay circunstancias aledañas que al menos serán utilizadas, no me cabe la menor duda, por los recurrentes en el caso, insisto, que la sentencia fuera condenatoria.
Una última cuestión, señor González Vega. Aquí, evidentemente, el núcleo, usted lo decía, es si hubo violencia o no hubo violencia, y eso cómo se califica, si como rebelión o... ¿Usted cree que es posible o realista pensar que de rebelión acabemos en una sentencia de desobediencia, que es lo que ayer admitían las defensas? Que se baje tanto.
Bueno, se baje tanto no, lo que pasa es que hay varios delitos por los que son acusados y el tribunal se tendrá que pronunciar si concurren o no esos delitos. Y haciendo una enumeración rápida, está por un lado la rebelión y como alternativa que ofrece la abogacía del Estado está la sedición. Es verdad que, bueno, son delitos que aparte de todo los fines son diferentes, ¿no? Porque un caso es la separación o la segregación del territorio del Estado y otro es más genérico. Pero dicho lo cual, tiene que pronunciarse sobre si hay rebelión, si no sería la sedición como una rebelión menor y después ver la malversación, que es un delito que cuando es cometido por una autoridad pública la pena se dispara, y después está el tema de la desobediencia. Creo que son varias cuestiones las que se le plantean al tribunal y en esas cuestiones, bueno, pues tendrán que ir descartando cada uno de los delitos. Descartando o simplemente calificando ese delito y después teniendo que traducirlo a una pena. Y desde luego estamos hablando de penas muy elevadas, porque ya de por sí la rebelión tiene una pena elevada y en el caso de la malversación también. El caso menor sería el de la desobediencia, por el cual es, por ejemplo, objeto de imputación la presidenta
del Parlamento.
No, de la SCUP, que está en Suiza y que precisamente por ella no se hizo una orden de extradición porque era simplemente una pena de multa. En el caso de que fueran condenados, pongamos ese caso, solo por desobediencia la pena sería únicamente pecuniaria.
Uh-huh. Ignacio González Vega, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Gracias por venir hasta la unidad móvil de Radio Euskadi. Un saludo.
Muchas gracias.